Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión. Un programa que no se sale por la tangente. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Las palabras son cansancio, excepto cuando el cansancio necesita de palabras. A veces se espanta en la voz de otros. Basta con dejar que esa letra que conecta con lo más íntimo de nuestros pensamientos, con el más complejo que somos capaces de concebir, para que la catarsis, aunque de forma civilizada, tenga lugar. Malos tiempos para el business, buenos tiempos para la lírica serena y valiente de los tiempos duros. ¿Qué es lo que piensas justo antes de dormirte? ¿Eso que ni siquiera da tiempo a postear en internet?
Movimientos estudiados.
Los amantes faquires es el tema que acabamos de escuchar de Doctor Divago, incluido en su disco La belleza muda de los secretos del mar. Está aquí con nosotros Maloro Bertrán. Bienvenido a Desconexión.
Hola.
Acabamos de escuchar Los amantes faquires con cierto aire psicodélico, una gran descripción de lo que es un grupo de rock o un artista en general. Y aunque no es kafkiana, a mí me recuerda a ese relato de Kafka, Un artista del hambre. Uh-huh. Pero más que nada por lo que acabo de decir, por la descripción de decir, somos el artista, ¿no? Es decir, estamos aquí para entretener, uh-huh. ¿Vale? Esa visión de, digamos, de, del espectáculo.
Sí, en, bueno, en realidad, la canción, aparte de esa idea, claro, la canción está basada un poco en el ambiente circense. Uh-huh. Porque la hice después de visitar una exposición dedicada al ventrílocuo Francisco Sanz Baldoví, un hombre de circo, músico, sí, que tenía unos autómatas también que los manejaba con los dedos, como si tocara un saxofón, ¿no?
Sí, bueno, sí,
un
sí,
dedo
sí.
Movía los ojos, con otro... En fin, me impresionó bastante la exposición. Había una película de Maximiliano Tous que se proyectaba ahí en esa exposición también sobre este hombre, sobre Paco Sanz.
Sí.
Y bueno, un poco llegó por ahí, ¿no? Luego estaba la idea de esos amantes sobre la cama de clavos también.
Sí.
Y un poco se juntaba todas esas ideas, ¿no? Entonces quizá no estaba pensando, aunque claro, luego eso inconscientemente lo puede reflejar, no estaba pensando tanto en esa descripción del artista desde mi punto de vista.
No, digo que hables precisamente de tu grupo, ¿sabes? Sí, sino, sí. Pero el personaje sí que habla de...
Claro, sí, de todo ese ambiente de circo y todo eso, sí.
Muy bien. Y como, bueno, estuviste aquí el año pasado, con motivo del disco anterior... ¿Qué es lo que ha pasado en Doctor Divago en este año, que a mí se me ha hecho muy corto?
Pues bueno, la dinámica y la rutina habitual, ¿no? En lo que es un grupo de rock y lo que tal como Doctor Divago se organiza desde hacía muchos años, ¿no? Pues acabamos de las presentaciones del disco anterior, de las canciones del año que viene, y un poco a la vez empezamos a hacer canciones nuevas, empezamos a arreglar.
Por cierto, cuando viniste aquí el disco este ya estaba empezado a grabar, entiendo.
Yo diría que no.
¿No? No estaba empezado aún.
Yo creo que no, pero no lo sé exactamente. Uh-huh. Y nada, pues liquidamos las presentaciones en directo, empezamos con el disco nuevo, canciones nuevas, arreglar canciones en el local de ensayo, primeras incursiones en el estudio, y a la vez tuvimos tiempo para hacer un alto en el camino y dar una fiesta de 20 aniversario, porque se cumplían 20 años de Doctor Divago.
En marzo, claro.
Y hicimos una fiesta con invitados, con un muy, muy buen ambiente y una noche emotiva y divertida. Uh-huh. Y bueno, después de Salto en el Camino, pues continuamos grabando el disco. El disco lo ha grabado la misma formación que grabó las canciones del año que viene y también que grabó Revuelta Elemental, o sea que de algún modo redondeamos una trilogía con este disco, porque está grabado con el mismo equipo humano y además está grabado, bueno, como es habitual en los estudios El Sótano, con Dani Cardona al frente.
Claro, claro, claro.
Y un poco son esos tres discos que ya hemos grabado, pues
son la formación... Sí, es que estaba pensando en el anterior, no, pero el anterior no está completamente grabado, esa formación, David, no está aún.
El Un Minuto Antes de la Realidad, exacto, te refieres, claro. No está David, y de hecho Edu, claro, tampoco
Edu
graba
no
todo el disco.
Esquemas, eso era,
pero
eso.
Edu ya estaba, por ejemplo. Entonces, desde el año 2003... Sí. Y luego creo que David entró en el 2004, la formación de Doctor Divago se ha estabilizado y claro.
Exactamente, son 6 años ahí de,
pues eso son,
de estabilidad.
Estas son las cosas que han pasado o que han seguido pasando,
sí,
desde
no,
que vine aquí.
La puesta del día, muy
exacto.
Bien. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de este disco, La belleza muda de los secretos del mar, que lleva por título Silencio.
Las palabras no son mis amigas, yo quiero silencio, a la vocecilla de arriba le pido silencio, solo silencio, para escuchar mejor, para quererme mejor, para apreciar mejor cómo flota el polvo doméstico, profesiones donde se guardan bien los secretos. Los camareros que lo saben todo, ellos entienden bien mi silencio en el reencuentro y en la despedida definitiva. Cuando vaya a asomar el lamento, lo haremos solo con silencio.
Silencio de Doctor Divago, un tema obsesivo en la línea de aquel otro tema de Doctor Divago que se titula Lo que me desespera. Rockero, eléctrico hasta la armónica, buen pulso, buena tensión, así late el corazón de Doctor Divago 20 años después.
Sí, no había conectado directamente con Lo que me desespera. Pero sí es cierto que sigue un poco esa línea. El riff de Lo que me desespera es más clásico. Sí. Esto es otra cosa. Pero sí tiene esa línea de las canciones así fuertes, ¿no? Digamos, o los rock and rolls así fuertes de Doctor Divago, como podría ser Frunciendo el Ceño también, o alguna otra canción en esa línea, que es una de las vertientes que trabajamos. Y sí, el pulso y el corazón de Doctor Divago, pues sí, laten así, se puede ejemplificar.
Este es
esa
el primer
forma.
Disco, digamos, después de los 20 años, ¿no? Pasado el Ecuador de los 20 años, es el primero.
Sí, efectivamente. El primero de los siguientes 20, que dijo alguien.
Exactamente. Un disco marino, abisal. El mundo submarino es un terreno nuevo en la imaginería de Doctor Divago.
Sí, puede ser. Tampoco creo que no había antes ninguna referencia, ¿no?
No, a mí me suena algo de las astronautas y cosas de esas, pero, sí. Pero del mundo submarino no me suena nada.
Sí, tampoco es que se haya pretendido hacer un disco conceptual, pero por algún motivo empezaron a llegar las canciones y en un momento determinado pues había varios elementos, ¿no? Que si las especies del abismo...
Eso te iba a decir, claro.
El mismo título, La belleza muda de los secretos del mar,
¿no? Sí, que hay varios títulos que
van... El título de una canción.
Exacto.
El mismo silencio podría remitir también al silencio, el mundo del silencio de Cousteau.
De las profundidades, ¿no?
Exacto. Y bueno, era curioso, ¿no? Verlo así. Entonces, claro, cuando luego ya a la hora de pensar en un título y en una portada, pues la cosa se llevó a ese terreno, ¿no? Lo que pasa es que ya digo que no se ha pretendido nunca, de hecho, hacer un disco conceptual porque no es el terreno que nosotros trabajamos. Nuestros discos son pues eso, una colección de canciones de las últimas que han llegado a nosotros en los últimos tiempos, pero casi nunca tiene un hilo conductor que lo hilvane, ¿no? Lo que pasa es que estas pinceladas, pues bueno, dan juego y...
Claro, sí.
Y está bien. Y luego lo del mundo submarino, pues me imagino que bueno, como metáfora y como un poco lo que sugiere es lo suficientemente atractivo como para internarte un poco en ese en ese terreno, ¿no?
Y bueno, el trabajo, el diseño de portada y tal, ayuda también, ¿no?
Claro. El diseño,
va en esa onda.
Chumis suele trabajar a partir de las letras y luego partiendo de las letras él ya pues suele hacer ilustraciones y ya monta sus ilustraciones y eso. Aquí le venía todo muy Porque conectaba él el título un poco del disco con una historia de su infancia, de un submarino japonés que tenía que atracar tenía que llegar al puerto de la Malvarrosa o no sé qué historia. Y bueno, tenía él. Luego al final, hablando, lo que quedó en la portada no fue eso, pero sí que está el submarino por ahí.
El submarino aparece por algún sitio, sí. Sí.
Y bueno, el trabajo de Txumi en esta ocasión pues está gustando mucho. A la gente le...
A mí me ha gustado mucho.
Le gusta mucho las ilustraciones que ha hecho para el disco. Ya, ya lleva también... También cumple, de alguna forma, o está dentro de toda esa, del trabajo de toda esa trilogía que a la que aludí antes.
Bueno, la portada del anterior también es de él.
Y de Revuelta.
Y de Revuelta, exacto.
Y de Revuelta Elemental también. Y son todo ilustraciones, o sea que es otro dato ahí.
Cierto, cierto. Vamos a escuchar pues otro de los temas que acabas tú de mencionar. Se titula Las especies del abismo. Tiene cierto aire del pop español de los años 60. Tiene una gran frase que me gusta mucho, esa de generamos nuestra propia luz. Después regresa la psicodelia con voces panoramizadas, ecualizadas, tratadas con efecto, esa entrada de platos al revés que nos lleva a la Bay Road de Pink Floyd. Y es una gran radiografía personal, no digo de ti, digo digamos del personaje, aunque aquí el personaje diga lo contrario. Quiero decir, aunque aquí el personaje diga lo contrario, diría, sé que estoy mezclando las dos cosas, pero yo creo que tú sí que has encontrado hace tiempo tu sitio como escritor de canciones.
Es probable, no lo sé. Existen esas cosas, hay que mirarlas con perspectiva y decirlo después. Ajá. Yo sí que hace tiempo que, bueno, aposté por un camino y creo tener mi propio lenguaje, para bien o para mal.
A eso me refiero.
Lo que uno no sabe ya es si ha encontrado su sitio en la vida, ¿no? Que creo que...
Que es lo que se pregunta al personaje,
sí,
¿no?
Más bien, ¿no? Que como escritor de canciones. Pero bueno, como escritor de canciones, la verdad es que yo siempre pienso que estoy aprendiendo constantemente y que estoy aquí para eso y es lo que...
Eso es lo que decía Hemingway. Decía que en esto de escribir ninguno somos nunca un maestro, sino que siempre somos aprendices.
Y es lo que yo es lo que intento. Luego ya, pues... uno no sabe muy bien si está en el camino correcto o no, pero bueno, tiene que hacer una apuesta artística,
clara,
digamos, y es, sí, y es lo que...
Muy bien, pues vamos ya con Las especies del abismo.
Estoy con las especies del abismo. Hoy ya puedo decir cuál es mi sitio. El esplendor de la monstruosidad, donde florecen los lirios de mar. Estoy con las hermanas de la amnesia, donde ya no es posible que amanezca. Criaturas de la amplitud, generamos nuestra propia luz.
Son los niños de la revolución.
las especies del abismo.
Las especies del abismo, doctor Divago. ¿Qué podemos decir del tema que viene a continuación? Las mentiras del tiempo. Tiene cierto toque de New Wave, un ejercicio sí. de estilo en los ritmos que deja voluntariamente fuera pues todos aquellos ritmos de la era grunge, ¿no? Como hacía Nick Cave, que a pesar de cantar en los 90, pues no sonaba como Pearl Jam.
Yo se lo veía un poco así, me sonaba, no sé si existe realmente alguna canción de Joe Jackson, por ejemplo, con una armónica así, como...
Sí, sí, las hay, sí.
Me sonaba
ahora
un poco...
Ahora mismo estoy recordando una, pero creo que no es armónica, es una melódica, pero me daba un poco,
me daba un poco ese punto, y sí que esa entrada sí que me llevaba un poco al uh-huh. mundo de la New Wave. Y luego nadie me lo ha comentado, ahora es la primera vez. Y nada, la canción de las mentiras del tiempo, uh-huh. Bueno, habla del tiempo como estafador, ¿no?
Sí, señor.
Que lo que hoy es blanco, mañana es negro, lo que hoy es sí, mañana es no, y un poco uno no sabe muchas veces por qué.
El peligro del largo plazo, ¿no?
Por ejemplo.
Y aquí, en esta canción, es donde se cuela esa guitarra del Black and Blue de los Rolling Stones.
¿Ah, sí?
Conseguida hábilmente por el señor Bie, maestro de los pedales.
¿Y qué es una de las respuestas del estribillo?
Ahora se verá.
Ah.
Vamos ya con las mentiras del tiempo.
Que son vitales. Planteamiento, planteamiento, planteamiento sin estrategia. No dimos con la moraleja. Siempre en eterno movimiento, pese a las mentiras. Capricho a traición.
La belleza muda de los secretos del mar, un disco que se escucha de un tirón, que se hace corto y esto, pues, naturalmente favorece repetir la escucha y después de unas cuantas escuchas empezamos a valorar cada sonido.
Yo creo que siempre es así, ¿no?
No.
No, quiero decir que...
Que digo, en un disco de la ELO es distinto.
No, no, me refiero siempre a los discos de Doctor Divago, ¿no? Es un poco... Ya. Necesitan a lo mejor una segunda escucha y una predisposición por parte del oyente.
A mí este se me ha hecho particularmente de decir... Y volverlo a poner.
Claro, también es que hay...
Este, no sé, este se me ha hecho más... Me ha llamado la atención de que se me ha hecho llamativamente corto. Uh-huh. No sé por qué. Quiero decir, el minutaje debe ser el mismo.
Pues no lo sé.
Son 12 canciones.
Son 40 y pico minutos, no lo sé. El caso es que hay 3 canciones que se han quedado fuera del álbum.
Ajá.
Y que aparecerán en un EP que tiene que salir dentro de unos meses. ¿Cómo se llaman? Se llaman La vida de nadie. Uh-huh. Se llaman... hay una versión de Los pasos que se titula Tiempos felices.
Wow.
Y la tercera es... Madre de todas las demencias.
Ajá, o sea que tenemos 3 temas inéditos de Doctor Divago
esperando,
en algún cajón.
Esperando salir, claro, y saldrá en un EP acompañados de alguna de estas canciones de este disco que todavía no sabemos cuáles.
Muy bien. O sea que están grabados y mezclados, sí, y todo, sí, ¿vale? Sí, están, sí, ahí esperando en el cajón.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Sí, claro, trabajamos en un total de 15 y luego decidimos hacer un álbum de 12 por no saturar de información y luego por estirar un poco la vida promocional, digamos, de...
Sí.
Vale,
dentro
pues unos meses.
Es interesante saber que queda todavía algo por escuchar ahí.
Sí, sí, claro.
Muy bien. Y bueno, es inevitable hablar de esas letras llenas de simbolismos y de agudos análisis de la turbia realidad. Esto también es una constante en Doctor Divago.
Yo no sé si son agudos análisis. Bueno, eso
lo he dicho yo.
Bueno, un poco escribes de lo que te llega y cualquier cosa, ¿no? Te puede servir de excusa, ¿no? O de, uh-huh. o de motivo, mejor dicho, para escribir algo, ¿no? Y bueno, estás cazando las canciones que flotan a tu alrededor, ¿no? Yo siempre digo lo mismo cuando estoy en periodo de composición, porque realmente yo me lo reparto, me paso un año dedicado a componer y en ese momento estoy pues como muy con los ojos muy abiertos y los oídos muy 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 abiertos y luego el siguiente año pues igual estoy de promo y ensayando para tocar en directo y haciendo directos y un poco no compongo, al menos no compongo desde luego tanto, ¿no? Si veo algo interesante y no sé por qué ha llegado un momento de mi vida en el que las cosas son así. Antes no era así, antes yo estaba componiendo todo el tiempo, pero claro, supongo que uno no puede soportarlo, digamos, tanto tiempo, ¿no? O que las personas, pues tenemos nuestras limitaciones y nuestra capacidad, ¿no?
Bueno, y que después de X tiempo, pues uno también, no sé, empieza...
Son 9 discos ya,
claro,
son
muchas
canciones...
Claro, es lo que te digo, uno empieza a decir, bueno, pues a lo mejor prefiero hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno,
no,
a mí sí que...
Digamos que se ha producido de una forma natural. Lo hago así porque es que realmente luego cuando estoy en una cosa, luego no tengo tiempo de cuando estoy, por ejemplo, pues, tocando en directo o haciendo promo y tal, realmente no tengo demasiado tiempo para componer, ¿no?
Vale, pues prefieres centrarte más en las cosas.
Efectivamente.
Bueno, cantar limpio, cantar bien y cantar con garra, como hacía Lone Star. En ese sentido, el disco está a la altura del mejor rock grabado en España.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegra que lo pienses así.
Pero, ¿es así? Quiero decir, ¿es la idea? Cantar...
Bueno, el...
Porque a mí, por ejemplo, te lo digo porque a mí la voz en este disco me ha llamado la atención... pues no sé, por lo limpia y por lo... Yo creo que nunca la había oído tan limpia. Los agudos suenan limpísimos, o sea, como nunca. Es una opinión.
Está grabado con el mismo micro que el anterior.
Claro, y en el mismo estudio. Pues digo, ¿aquí qué pasa? O sea,
no lo sé, desde
debe
luego.
Debe ser tú, o sea.
Desde luego el espejo de cantantes pues como Pérez Gené, que acabas de citar a Lone Star... o como bueno, grandes cantantes de la escuela rock en castellano está ahí, ¿no? Me gustan unos cuantos y bueno, intento hacer ese trabajo lo mejor posible.
¿Tú crees que... perdón, acaba.
No, y que el conjunto resulte creíble, quiero decir, en cuanto a letra, como actitud, como a la forma de cantar, como en fin, como los pequeños detalles que estén pulidos y bien acabados.
¿Tú crees que hoy en día se canta de otra forma?
No creo que las bandas de hoy en día tengan en su mayoría mucho apego, mucho afecto por esa escuela rock, digamos, clásica, tipo Lone Star, por ejemplo, como hablabas, o incluso gente, pues bueno, yo qué sé, pues como...
Víctor Ortiz, por ejemplo.
Víctor Ortiz de los Huracanes.
Exactamente.
Bruno Lomas, exacto. Toda esa escuela de cantantes que son un poco el reflejo de lo que había afuera, ¿no? Que pues quizá Pere Llenés un poco en algún momento el
sí.
La respuesta española, digamos, a Eric Burdon, por ejemplo. Cosa así, ¿no? Y creo que no, creo que hoy en día no y desde hace unos años no se cuida mucho ese aspecto, ¿no? Me parece.
Bueno, pues estamos ya escuchando los primeros acordes de Te conservo en miel, que es la próxima canción.
Puerta, nadie le espera.
Bueno, lo voy a corregir. Antes he dicho que esto se llamaba Te conservo en miel y ha sido un accidente. Precisamente la canción se llama Aquel accidente. Una canción lennoniana como A Day in the Life, con una guitarra gusano en el fraseo, los Kinks, y un estribillo de British Pop. ¿Puede ser?
Bien, bien, son buenos referentes. Son buenos referentes. Es una canción que habla un poco. ¿Dónde está la guitarra de Lennon?
Está
flotando.
Te juro que está.
Está flotando.
No, sí, claro, diríamos que aquí es donde la vieja escuela cede un poco el paso. Uh-huh. Al fin y al cabo, los grupos de British Pop como Blur o Oasis, uh-huh, pues, al fin y al cabo también reivindicaban esa antigua escuela de Beatles. Uh-huh.
Kings, yo tenía un poco etcétera. Beatles en la cabeza en alguna parte, sobre todo en las estrofas, y luego cuando la arreglamos entre todos, el arreglo que estaba haciendo Edu también me recordaba a los Beatles, y luego una guitarra como aguda que suelta unos acordes por ahí, mi Telecaster,
sí,
también
sí.
Me llevaba por ahí. No sé qué canción, no, igual no hay ninguna de los Beatles que sea...
Pero así, a mí sí, cierto ambiente así sí que me recordó, cierto ambiente de A Day in the Life, pero muy de lejos.
La canción llegó por un vecino mío que... Ajá. Que bueno, tiene Alzheimer. Ajá. Intentaba abrir constantemente mi casa. Y varias veces lo acompañé a la suya.
Sí, sí, sí.
Y una de las veces me contó un accidente de paracaídas que había tenido cuando era joven. Que la pierna le dolía. Y de eso sí que se acordaba.
Lo llevaba
escrito en la llave, llevaba escrito a la puerta, y la puerta y el piso, pero no era capaz de encontrarlo.
Vaya.
Y bueno, dije, bueno, pues esto
hay que escribirlo.
Esto hay que escribirlo.
Muy bien, la siguiente canción, que sí que es Te conservo en miel, uh-huh, tiene algo del Song Girls, se ríe, mezclado con algo de grupo ochentero de pop. Tiene un riff rockero, a lo Barney, Rolling Stones, New York Dolls.
Decía David cuando empezamos a tocarla que era George Harrison.
Vaya.
pero sí, yo lo veo más Stones, ¿eh?
Yo también. No sé, las influencias a veces son involuntarias.
O confluyen.
Exacto. Brillante.
Al final todo es lo mismo.
Brillante trabajo de David Bie en todo el disco. Uh-huh. Una canción ágil y, de nuevo, un buen pulso musical. Bueno, no todos los grupos con 20 años suenan tan ligeros. O sea, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido. Es decir, hay gente que, bien, pues llegaba a cierto momento, reduce la velocidad. Es decir, Lou Reed lo hizo. Y no fue en detrimento suyo, pero... Quiero decir que me ha sorprendido, pues, en algunos temas decir, che, qué bien late ese corazón.
Yo diría,
¿no?,
que en concreto esta canción es una canción compensada, ¿no? Porque tiene... Uh-huh. Es una canción en la que convive un carácter más de balada con un punto más rockero, que es el que marcan las estrofas. Sin embargo, el estribillo se va hacia otro terreno, ¿no? Es un poco más de medio tiempo. De repente... lo trepidante se ha dejado paso a otra cosa de una forma muy natural.
Sí.
Y es una canción que me gusta mucho también, porque también todo eso convive con lo que cuenta la canción, que es una canción que a mí me costó bastante llevar al local de ensayo, porque me imponía bastante lo que contaba la canción, porque es una canción de besos eternos y abrazos por encima de, ¿sabes?, del tiempo y del espacio y tal. Y entonces era un poco... Y me costó, al principio no lo veía muy claro, y luego al final sí que pensé que estaba bien y que tenía elementos suficientes como para que resultara.
Muy bien, vamos a escuchar Te conservo en miel.
Conservamos bajo cero. fundidos en un beso eterno, más allá de los recuerdos, por encima de las personas y de los tiempos. Siempre tú y yo, unidos por esos lazos que hoy por hoy son invisibles, aunque a veces aún resulten tan perceptibles. Te conservo en miel, con el aroma justo del ayer. Te conservo en resina, para que callen las heridas. Dando juramentos, abrazados para los restos, ni los siglos nos estorban, las galaxias de distancia que nos importan. Te conservo en miel, con el aroma justo del ayer. Te conservo en resina, que callen las heridas. ¿Crees de verdad que podríamos ser felices en esta época anodina, incapaces de construir nada sobre las ruinas? Te conservo en resina, para que callen las heridas. Te conservo en miel, con el aroma justo del ayer. Te conservo en resina, para que callen las heridas.
Te conservo en miel, doctor Divago. Bueno, ¿qué podemos decir de otra canción de este disco que se titula Mis fallos uno por uno? Podemos decir que es una gran balada, pero que aún así se hace ligera, una sencilla canción. Bueno, un gran solo de armónica, muy bluesy, muy maestro. Nos identificamos con esa letra por esa sensación de repetición que parece la vida, ¿no?
Sí, es decir, como un castigo de esos, como un castigo,
una pesadilla,
un castigo bíblico o mejor uno de esos mitos griegos que
del mito de Sísifo,
por ejemplo, sí, ¿no? Que se repiten
el Tántalo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo creo que es una de las, sin duda, de las 100 canciones de 2010. Lo siento, se ríe, pero es verdad.
Muy bien, sí, me parece muy bien.
Y bueno, y conecta, como estábamos comentando fuera de micrófono, conecta con la que acabamos de escuchar en ese tono narrativo, ¿no?
Sí, por el acento en lo sincero, ¿no? Con,
exactamente.
Con,
o sea,
un poco artificio.
Me parece, pues, una completa revelación, digamos, del personaje de la canción. Que decir, luego ya si es autobiográfico o no, yo ahí no entro. Pero de tal como está contada, eso es un decir, bueno, pues, y después de eso, ¿qué te puedo decir?
Sí, sí, dejando al lado un poco cualquier
atisbo
irónico o de cinismo, ¿no? Y sí, es un punto así que supone más el acento en lo sincero, ¿no? Y un poco Creo que esa es uh-huh. la línea un poco que sigue todo el disco.
Sí.
En ese sentido, ¿no? Bueno, y quizá esta vez sea más que nunca. Siempre ha sido así ya desde hace muchos años en Doctor Divago y probablemente...
No, para mí sí que tiene algo de más que nunca esa canción. Sí que tiene algo y... Bueno, por ejemplo, también me ha sorprendido, me pegó un flashback que me sobresaltó la canción La oficina de los ojos rojos. Es decir, de repente empieza, aparecen los Who, me recuerda a danzas de moda, me recuerda un poco lo que hacíais en los años 90.
Danzas de moda lo ha dicho bastante gente.
Sí, ¿no? Vale, menos mal, ya no es una fijación
mía. Lo de Danzas de Moda lo ha dicho Dani, por ejemplo, en el estudio. Decía, exacto. Este disco tiene muchos puntos que conectan con el Danzas de Moda. Y
yo por eso sí, porque esa tiene unos cambios de acordes que son característicos de Danzas de Moda.
Uh-huh. Pues esa, tengo que decir que la hice en un rato, ¿eh? Y que, mejor. Que fue la última que hice y luego la arreglamos. Y un poco la idea era, bueno, ya está el disco hecho, vamos a divertirnos. Vamos a arreglar esta canción como nos apetezca a cada uno. Y luego realmente yo pretendía un arreglo más disparatado de lo que luego fue, pero bueno, luego la gente jugó en las bazas que se juegan, ¿no? En los arreglos de esta canción y la verdad es que, bueno, tiene bastantes partidarios.
Muy bien.
Los Who sí que lo salieron también en el estudio pero por buena felicidad, por el efecto que hay en la voz que... Y un poco la forma...
felicidad suena a mod, ¿eh?
La forma de cantar un poco que me decía Dani también y con el efecto que le había puesto, que era un poco un punto Roger Daltrey.
Yo sí. Yo tengo apuntado aquí que suena a mod.
Aunque cante rock and roll coagulado, ella huele a felicidad con el
personalmente, vamos a ver, yo no diría, o sea, no creo, digamos, que este disco vaya a marcar un hito en la discografía de Doctor Divago. Aunque es muy probable que en mi ranking personal sí que lo marque. Es decir, veo cosas en él, bueno, no tengo ahora mismo una bola de cristal delante, veo cosas en él que podrían convertirlo en un fin de etapa. Es decir, tú has mencionado una trilogía y yo menciono un fin de etapa. Yo veo aquí la semilla de futuras grandes canciones.
Pues nosotros no nos hemos planteado, no solemos hacer, tú lo sabes, no solemos hacer planes a largo plazo.
Ya. No, sé que vamos, es involuntario.
Vamos
pero...
construyendo el camino paso a paso.
Sí.
Y no sé si es el fin de una etapa o si marcará el principio de otra, pero es hay más gente que lo ha dicho, que probablemente este disco es especial porque cierra algo. Yo no sé exactamente qué cierra.
Sí,
o
sí.
Qué, o qué
o que abre.
O
ya,
que
pero...
abre eso lo sabremos después. Lo sabremos dentro de un tiempo.
Sí, obviamente, pero ya tiene que pasar un tiempo para poder verlo. Pero yo, de todas formas, he lanzado mi apuesta. Uh-huh. Y veremos. Manolo Bertrán, estamos terminando. ¿Tienes algo que destacar antes de que acabemos?
Nada, yo creo que lo hemos hablado todo. Quizá sería importante decir que presentamos el disco el día 22 de enero en la Sala El Loco, pues en un concierto especial como todos los que hace Doctor Divago en Valencia, que suele ser pues una vez cuando saca disco, ¿no? Que vendrán nuestros amigos de Madrid, Los Molestones, y que estará pinchando también nuestro amigo Lorenzo, entre grupos y como fin de fiesta, y que eso, que este es el día 22 de enero, sábado, y es una buena fecha, creo que es la fiesta de San Vicente.
Muy bien, pues Manolo Bertrán, Doctor Divago, mucho éxito en vuestros proyectos. Muchas gracias por haber estado aquí en Desconexión compartiendo nuevamente tu experiencia.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, siempre es un placer hablar contigo.
Esto fue todo de momento. Estuvo en los controles Raúl Valenciano, estuvo José Sala del micrófono, estuvo. Ahora, volvemos dentro de una semana, no, esta semana, es decir, esta emisora se toma vacaciones, ¿cierto? Cierto. Así que volvemos a ver el día 13 de enero. Ni qué decir tiene que seguiremos esperando a Godot. Feliz 2011. Esto fue Desconexión.
Se siente igual de mediocre que siempre, aunque bastante más lenta, después de pasar toda la noche en vela, escuchando rock and roll coagulado en este viejo transistor. Sigue sonando a diablos, ha quebrantado de nuevo las normas que están forradas de lija por dentro y me quiere besar su voz de